Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de vida saludable y deportes, además del cáncer gástrico intestinal GIST. Conversaremos en el estudio con Consuelo Martín, jugadora del equipo adulto de la Universidad Católica, en un panel junto a nuestra nutricionista Constanza Martínez. También tendremos la visita de Michel Butte, cirujano oncólogo digestivo del Instituto Oncológico FAL. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien les contamos en el comienzo, vamos a tener un programa atípico, que es muy bueno también tener otro prisma con respecto al tema de la salud. Hoy día que vamos a hablar del fútbol femenino, de la vida que tienen que tener los deportistas, y también lo vamos a hacer en un formato que no estamos tan acostumbrados en el programa, que es este panel, porque se suma a nosotros alguien que usted conoce muy bien. Nos referimos a quien está a mi mano izquierda, no porque sea mano izquierda o mano derecha, sino que solamente es una posición. Es obviamente Constanza Martínez, nuestra nutricionista. ¿Cómo está, Constanza?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien. Qué bueno tenerla en este bloque más extendido.
Así es, feliz de estar acá.
Perfecto. Y claro, la otra, la contraparte, aquí a mi mano derecha, es nuestra invitada, jugadora del equipo adulto femenino de la Universidad Católica de Chile. Nos referimos a Consuelo Martín. ¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. La verdad, estamos muy contentos con tener esta a ti como invitada para hablarnos un poco tema de lo importante que es la prevención, salud, la vida saludable, porque también lo hemos difundido a nosotros en nuestras, ya a largo de nuestras dos temporadas, la importancia de la vida saludable, así que vas a ser fundamental hoy día también para crear conciencia.
Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Perfecto. Lo primero, para conversar, aquí nos interrumpimos, levantamos la mano y todo aquello, para que se genere el debate y la conversación, es saber un poco, Consuelo, cómo decidiste y cómo ingresaste también a la Universidad Católica, pero decidiste ser deportista, que es importante decisión en un mundo que quizás tendemos más al sedentarismo más que otra cosa, ¿no?
Sí, o sea, para mí igual siempre estuve haciendo deportes toda mi vida desde chica. Yo creo que mis papás quizás me lo inculcaron un poco, o entre mis primos y mi hermana, como que siempre había competencia al final de lo que sea. Entonces siempre he sido deportista, he pasado por varios deportes y al final terminé en el fútbol.
Y por ejemplo, eso también es importante, en tu casa, tus padres, tus hermanos, son también han seguido la práctica deportiva, porque de repente, claro, uno le dice a los hijos, en el caso de los auditorios, que tienen que hacer deporte, pero si uno no ejemplifica con lo que uno hace, quizás no, se pierde un poco eso, ¿no? No sé cómo fue en tu caso.
Sí, o sea, mis papás nunca fueron así de hacer tanto deporte como de practicar un deporte, pero yo creo que a nosotros nos inculcaron desde chicas, y somos tres mujeres, las tres hacíamos deporte desde chicas, entonces hice yo también con mis primos, no sé. No fue tanto con el ejemplo, para que estamos con cosas, ya, pero perfecto, salimos las tres bien deportistas.
Perfecto. ¿Y tus hermanas qué edades tienen y qué deportes han practicado también?
Tienen tres, bueno, la mayor 3 años más que yo, practicaba voleibol en el colegio, y la menor 3 menos que yo, y practicaba atletismo, hicimos tenis juntas también. Perfecto. Y se quedó más con el atletismo.
Perfecto. ¿Y por qué el fútbol?
Yo, mira, en verdad yo creo que fue por mis primos en un principio, porque vivíamos juntos en, bueno, en Calera de Tango, entonces nuestras casas eran al lado, con la de mis abuelos al lado, y al final íbamos al mismo jardín, al mismo colegio, entonces era como siempre jugar fútbol, ¿no? Eran 3, entonces chavos nos metíamos a jugar fútbol.
Claro. Y hoy día, bueno, está con el tema que del Mundial Femenino que se realizó este año, que está muy en boga el fútbol femenino. Me imagino que hace años quizás no era tan bien visto. ¿Cómo ha sido también luchar contra ese tema impuesto por la sociedad, ¿no? O por alguna parte de la sociedad, en verdad?
Sí, o sea, obvio que se sintió, o sea, imagínate, desde un principio decirle a mi papá que quería jugar fútbol, como que dijo, ¿qué? Así, como que le costó, pero al segundo fue como, ya, dale. Pero siempre he sido al final minoría las que nos gustaba jugar fútbol, entonces había que pelear un poco ahí por eso, pero por lo menos a mí nunca me tocó nada tan difícil, o sea, igual creo que se me abrieron las puertas bastante fácil entre
claro. Ellos. Claro, y en el sí también, bueno, aprovechando que estemos a Constanza Martínez, el tema de la alimentación de una deportista, en este caso siendo parte del equipo adulto de la Universidad Católica, ¿cómo es? Cuénteme un poco con respecto a aquello.
Claro, o sea, es súper importante. Al final la alimentación es con lo que se recupera el cuerpo, y si no vas tratando bien a tu cuerpo, el rendimiento al final se ve igual, se nota, o sea, yo creo que se siente. Entonces, desde que he estado el año pasado, porque yo volvía como al fútbol y me metí a la Universidad Católica el año pasado, y ahí me empecé a poner las pilas mucho más con la alimentación. Algo que cuando más chica no hacía tanto. Entonces, ha sido interesante.
¿Y te estás apoyando en alguien o con nutricionista? ¿O cómo es la rutina que tú realizas con ejercicio, actividad física? O sea, perdón, actividad física y claro. Alimentación. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Por qué hubo este cambio de decir, ya, cuando chica no me preocupaba, pero ahora sí?
Bueno, principalmente porque soy vegetariana.
Ya.
Ya, soy vegetariana hace como 6 años igual. Perfecto. Pero en los primeros 4 años de ser vegetariana, no... jugaba fútbol, pero en realidad en liga. O sea, uh-huh. Porque ahí no jugaba profesionalmente. Entonces, como que el año pasado iba a estar en Santiago y decidí, ya, voy a jugar fútbol. Dije, ya, me voy a preocupar. Porque igual los años pesan un poquitito.
Y mejorando el rendimiento, me imagino.
Claro. Tratando de llegar igual al óptimo, porque uh-huh. Es como que durante ese tiempo que estuve fuera de las canchas un poco más de verdad, igual se pierde mucho el estado físico.
Ah, claro.
Entonces hay que preocuparse.
¿Y qué ha modificado eso, el mayor consumo de algunos alimentos? ¿O estás con algún suplemento? ¿El apoyo ahí es siempre en base a algún profesional que te esté apoyando?
Mira, no un profesional, igual me he dedicado harto como a averiguar por internet y todo. Tengo... O sea, una amiga que siempre hemos jugado fútbol juntas, que también es vegetariana, entonces igual estamos un poco juntas en eso, primos o prima que también han sido vegetarianos y son como mateos con el tema de la alimentación. Uh-huh. Entonces igual soy un poco matea. Entonces, en eso, como averiguando, obviamente siempre tratando de realmente ver algo que es como interesante, probar los productos, ¿cachai? Uh-huh. Eso.
Siempre es una buena alternativa. De hecho, bueno, teniendo como un poquito de tips, el garbanzo, que es como pensado para la gente que no está consumiendo productos cárnicos, sería una muy buena estrategia porque es el que mayor tiene proteínas, el que tiene mayor valor biológico dentro de las legumbres. Entonces, los garbanzos serían como una buena alternativa para poder estar teniendo como este suplemento y generar así las proteínas de una buen valor biológico. Así que serviría para el rendimiento.
Sí, ¿eh? Como hartas legumbres, igual preocuparse de hacerlo como bien balanceado.
Claro. Y después del ejercicio, después de cada partido, me imagino que también necesitas hidratación, necesitas un poco más de relajación. ¿Cómo es la práctica en eso? ¿Cómo es la rutina respecto a eso?
O sea, igual, ponte tú, después de todos los entrenamientos, todos los partidos, igual me tomo un batido de proteínas, que en verdad son de... porotos y con coco y no sé qué, al final ser todo como vegano igual, ¿cachai? Y preocuparse harto del descanso, eso igual creo que es súper importante, y la hidratación como dijiste.
Sí. ¿Cuánto agua estás consumiendo normalmente en tu día a día?
Un cuestionario.
Sí. yo creo por lo menos unos 2 litros, una cosa así, pero me esfuerzo para hacer los 2 litros.
No, pero muy bien. Claro. De hecho, la recomendación. Lo hemos hablado acá, recomendación.
Claro. No, es muy bueno lo que señala Constanza con respecto a estar, bueno, si uno va a tomar determinación en su vida con respecto a este caso de ser vegetariano u otra clase, siempre informarse, como tú lo señalabas, y también, bueno, ver el tema también si es que se puede con un profesional de esta área, que sabemos que llevamos siempre ya 2 años de trabajo con Constanza, y que siempre nos está dando generalmente tips de del tema como los garbanzos, así como de ese mismo
sí, de hecho, igual es una muy buena alternativa y siempre hemos tratado de hacer como el llamado a que Internet está ayudando bastante porque tienes mucha información. Sin embargo, llevarlo a la práctica o estar visitando lugares que son realmente de peso o significativo o que vaya a generar alguna contribución para la salud, son acotados. Entonces, claro, es por eso que idealmente siempre va a ser, ojalá, tener la supervisión o el apoyo respaldo.
Obviamente eso sería lo ideal, está claro. Yo creo que de floje igual no lo he hecho, ya hacerlo por mi cuenta y viendo cómo funciona, pero obviamente es lo ideal tener un profesional que es el que sabe al final.
Así es.
Claro. Y el fútbol femenino en sí... cuéntame un poco cómo ves la actividad propiamente tal, del desarrollo de la actividad en sí.
¿Así como en Chile?
Exacto, sí.
O sea, impresionante igual cómo ha crecido. O sea, muy emocionante para mí, por ejemplo, ver el Mundial y todo, y ver todo el boom que han tenido las jugadoras. Extraordinario.
Claro. Y en sí, haciendo el match con el tema de la vida saludable, también me imagino que hay harto del cuidado, del entrenamiento invisible, como tú señalabas, con respecto a llevar una vida acorde al deportista propiamente tal, sabiendo que compite los fines de semana, por lo general, ¿no?
Claro. Yo creo que eso es un poco lo que más ha costado en el fútbol femenino, es de verdad que las jugadoras tengan como una forma de vida de deportista. O sea, porque al final, como no se vive de eso, no es que uno puede estar en tu mente todo el día, porque tenés que estudiar, está ahí en la pega, todo. Entonces, y eso también pasa en cuanto a la alimentación. Yo creo, porque al final de repente es rápido, tenés un minuto para comer, comés algo rápido y listo. Yo creo que eso ha sido bien fuerte en la influencia, en la comparación, por ejemplo, como del fútbol femenino y el fútbol masculino, que es difícil llegar a un rendimiento fuerte.
Claro. Y me imagino también, bueno, lo que hablábamos con respecto a que la salud va íntimamente ligada con el tema de la nutrición. Con respecto a si uno va a desarrollar un deporte, como en este caso el fútbol, puede ser otro. Siempre incentivamos también a la práctica deportiva. Cuéntame un poco más de eso, Constanza, lo que puedes decir con respecto al tema de finalmente de instruirse, de llevar una alimentación acorde si uno va a hacer alguna actividad física.
Ah, bueno, es que va a depender bastante, porque, a ver, una alimentación más actividad física o ejercicio siempre va a requerir que tener un aporte mayor de algunos nutrientes. Sobre todo en este caso que es una deportista ya como de más alto rendimiento, porque estás practicando ¿cuántas veces a la semana?
4 veces a la semana.
4 veces a la semana,
claro,
más los partidos.
Más el fin de semana, claro.
Más el fin de semana, entonces ya de alto rendimiento, de una intensidad ya mucho más vigorosa en cuanto al ejercicio, por lo tanto va a requerir tener aporte de energía diferente a lo que va a realizar alguna persona como tú y nosotros, o sea, como tú y yo, que
claro,
vamos a salir a caminar rápido,
claro,
a correr los fines de semana. Por lo tanto, ahí hay que tener, adecuarse a los requerimientos que necesita el organismo, porque acá hablamos de rendimiento. Tú necesitas,
sí,
rendir como físicamente y a la vez intelectualmente,
claro,
si es
bien,
que
o sea,
estás,
claro,
estudiando, trabajando, para poder estar entregando lo necesario para el organismo. O sea, acá es necesario, y vuelvo a reforzar, el apoyo de algún profesional de la salud o instruirse mucho más en esto, porque así podemos estar entregando y no estar sobreestresando al organismo de estar rindiendo como queremos rendir, pero sin embargo no estar entregando lo que necesitamos en cuanto a nutrientes.
Claro, eso es importante, bueno, señalar que uno, el organismo... hay que alimentarlo correctamente.
Hay que tratarlo bien.
Exactamente, sí, porque es lo que tenemos, ¿no?
Sí. Ahí acá se dio cuenta.
Sí, hay que tratar bien el cuerpo. Igual yo siempre,
sí,
digo eso como...
Sí, hubo un cambio entre lo que como lo estabas haciendo antes a lo que estás haciendo ahora, y hubo un cambio. Ahora
sí,
podríamos mejorarlo aún más. Claro. Pero siempre es necesario eso.
Y me imagino también que existe una relación entre las lesiones, la alimentación y todo eso, que también es importante mencionarlo, ¿no? No sé si se los dicen permanentemente, en alguna manera, al club.
Obviamente, o sea, siempre como que es como que es sabido que al final la recuperación de tu cuerpo va a dar en que tenga un buen, aparte de ser un buen rendimiento, evitar lesiones. Por eso hacemos muchos ejercicios dentro del entrenamiento que son para prevenir lesiones, y también estamos con un plan nutricional dentro de Católica. Estamos con kinesiólogo, está todo enfocado a eso, al final a evitar lesiones y tener un buen rendimiento.
Claro, hay un equipo multidisciplinario detrás, claro, de todo el tema de las deportistas, obviamente, ¿no?
Claro, hay un seguimiento igual, hemos tenido este año, de hecho, mediciones nutricionales así...
Periódicas,
uh-huh. Entonces así un estudio, uno puede ir a hablar con el nutricionista cuando uno quiera, es súper interesante también aprovechar eso.
Qué bueno, o sea, que contar con eso dentro, sí, del equipo, es algo súper importante, que no lo se deja a la deriva y que finalmente igual hay un apoyo detrás, más allá de que tengas que ir particular a algún profesional, lo, claro, tienes dentro de tu mismo equipo, sí, eso es fundamental.
Claro, sí, bueno, y bueno, llegan al registro del peso, tienen que anotarse y todo aquello, me imagino.
Sí, todo eso.
Claro, porque recordé así como al volver una historia antigua de la Universidad Católica donde estaba Manuel Pellegrín hace muchos años más atrás, que hoy día está eficientemente en Inglaterra, Manuel, y también pues, anotaba a los jugadores, y el que no cumplía con el tema del peso también lo llevaba rigurosamente. Me imagino que en este caso también es igual, para no pasarse y todo,
sí,
aquello,
eso,
¿no?
Yo creo que solo el hecho de irse pesando ya te hace algo en la mente, creo que a cada una de las jugadoras le pasa, o sea, y obviamente hay un seguimiento. No sé si es que te van a cortar porque justo no llegaste por un kilo. No, no es tan terrible, pero yo creo que se va creando conciencia, si al final eso es.
Perfecto.
Sí, finalmente yo creo que esto de mantener o estar pesando periódicamente es más para ver el aumento o disminución principalmente de los músculos. Estamos, sí, hablando de un deporte que se requiere musculatura, por lo tanto, o sea, no musculatura vigorosa, sí, pero sí requiere musculatura. Claro. Por lo tanto, ahí teniendo este peso, ya podríamos estar asegurando cómo va a estar respecto a la concentración o el porcentaje que vas a tener de grasa y musculatura, y ahí es donde se va a ver respecto a la periodicidad de estas mediciones.
Claro.
Más allá de peso en kilos.
Claro, y cada cierto tiempo, cada, no sé, 3 meses o algo así, estamos haciendo medición de adiposidad y todo lo mismo. Entonces ahí ya no hay nada que mentir, no se puede.
Perfecto. Entonces, bueno. Y te quedo como ya médico, como sanguíneo. ¿Te estás realizando también?
No.
Buena pregunta. Sería interesante verlo. Incluirlo. Lo dejaré, sí, ahí.
Lo voy a anotar en mi agenda. Claro.
Oye, y por ejemplo, bueno, ahora es periodo de competencia, tú dices, ya están anotándose permanentemente. Cuando hay periodo de vacaciones y vuelven a la actividad, eso también debe ser importante, porque en el sentido, ¿cuánto me pasé? O claro, uno se sale un poquito más de la rutina de lo que es lo, sí, natural, ¿no?
Obviamente. Cuando siempre las vueltas de las vacaciones se siente. Aparte, sí, lo digo.
Perfecto.
¿Y tienes como periodo de vacaciones de cuánto? O sea, ¿1 mes, 2 meses, semanas?
En verdad, las vacaciones, por ejemplo, en enero y febrero, fue enero de vacaciones y la mitad de febrero. Y ahí se volvió a la pretemporada y va a preparar el campeonato y todo. Entonces el campeonato igual, ahora acabamos de pasar el primer semestre, pero como fue el Mundial Femenino, uh-huh, se agrandó con eso y obviamente fue como una pretemporada, nos dedicamos a entrenar. Claro. Obviamente con todo y acabamos de recién de volver a la segunda rueda este fin de semana volvemos. Entonces, ya, no, como que no hubo ahí vacaciones, no es que tengamos vacaciones de invierno, por ejemplo. Ajá. ¿Caché?
Claro. Importante también el tema de llevar una vida saludable, y para la gente que nos escucha de repente con los niños, algunos tips que le puedas dar con respecto a la actividad deportiva, lo que hay que tener siempre en consideración. Pensando también, desarrollar un deporte tan lindo que es el fútbol, que es colectivo. Varias personas luchando por un objetivo en, sí, específico, ¿no? Cuéntame un poco de aquello.
Sí, o sea, yo creo que los deportes al final, más que solo generar la buena salud, también te generan como cosas buenas como personas. O sea, que forman buenas personas en todo sentido. Como tú dices, que trabajar en equipo, o sea, estamos trabajando todas juntas por el mismo objetivo. Eres capaz de trabajar en un grupo de 11 personas, o sea, y trabajar juntos por un objetivo, como dicen, en verdad, yo creo que es
lo de la buena salud va de la mano de todas estas otras cosas que genera el deporte, que al final creo yo que genera buenas personas, eso es, en verdad. Entonces, para los hijos o para como familia, son muy buenas instancias de reunir gente. O sea, creo que juntarse con amigos o con familia y decirle vamos a subir un cerro, no puede ser mejor instancia para reunir a las personas. En general los deportes, creo yo.
Claro. Sí, trabajo en equipo, finalmente. Qué buen punto eso, sí. Porque finalmente igual podrías generar, según tu experiencia, ya que tus papás te incentivaron, tus hermanos y todo, ¿qué tips o qué cosas crees que te sirvieron a ti o que podrías decirle a papás que nos están escuchando o si es que hay niños? ¿Qué tips podrías decir como, sabes qué, yo pasé por estos deportes y lo no sé, algo que puedas decir como según tu experiencia?
Claro, o sea, claro, yo pasé por varios deportes y te diría que de cada uno podría sacar algo y que me ha servido para después, para ahora. Pero yo en general es motivarse y motivarlos a través de tu, ¿cómo se dice? De tus ganas de ir a verlos a los entrenamientos, a preguntarle cómo les fue. Si es que está aprendiendo a hacer algo, dale, yo lo hago contigo, probémoslo el fin de semana, no sé, cosas así. Si estás jugando tenis, lo vaya a ver a los entrenamientos, a los partidos, lo que sea. Yo creo que es meterse uno en esa experiencia que está viviendo los hijos. Uh-huh. Yo creo que eso te genera a ti, como hijo, las ganas de...
Ya, de seguir.
Hoy, qué entretenido.
Claro. Una muy buena alternativa.
Y bueno, también me imagino que tú señalas, bueno, que tienes una amiga cercana, con jugadora también, que se van pasando tips con el tema de la alimentación, que están permanentemente involucrándose con respecto a la realidad y tener una vida saludable, que eso es fundamental finalmente para la actividad que tú desarrollas y también, bueno, para todo el tiempo de actividad, las personas que nos están escuchando, los auditores en este momento de Acceso a Salud, ¿no? Que eso es importante recalcarlo, ¿no? El tema de la vida saludable.
No sí, sé. O sea, creo que yo que es la forma como de estar feliz. O sea, si tu cuerpo está bien, si llevas una vida saludable y tu cuerpo está bien, o sea, lo va a acompañar como con tu estar bien, estar tranquilo, feliz. O sea, creo que es parte de.
Claro, porque yo de repente hablando con gente que es deportista o que practica deportes, de repente cuando están varios días sin hacer actividad, como que se sienten pesados, como que necesitan finalmente volver a hacer actividad física, que eso me imagino que te pasa a menudo.
Sí, a mí me pasa mucho. O sea, mira, yo por mi trabajo igual estoy como yendo y viniendo fuera de Santiago, entonces estoy de repente una semana fuera y me pierdo toda esa semana de entrenamiento y de partido y estoy así ya con ganas de, como dicen, me pican los pies por jugar y hasta que tocan la pelota o algo así.
Claro. ¿Y qué trabajo desarrolla aparte?
Trabajo de guía turística.
Ah, o sea, entretenidísimo. Ya.
Me toca harto salir.
Claro. Qué entretenido. ¿Fuera de Santiago, como todo Chile? ¿O?
Sí, todo Chile. Ahora estoy trabajando en Pueblo, en Loch, en Andes Loch.
Claro.
Entonces, estoy yendo hacia allá o hacia acá, o acá mismo también voy al Cajón del Maipo. De repente me toca por una semana.
¿Y realizas como trekking? O
claro.
O sea, más allá de estar haciendo fútbol.
O sea, siempre se está moviendo, qué espectacular.
Y aún así echa de menos el fútbol cuando está haciendo trekking.
Al final es la pelota, hay que decirlo.
Sí, yo creo que sí, es el fútbol.
Sí, es tocar la pelota.
Perfecto. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Estamos hablando con Consuelo Martín, volante de contención del equipo femenino adulto de la Universidad Católica, acerca de la vida saludable, la disciplina de los deportistas y todo eso. Casi ya en el final, Consuelo, me gustaría destacar un tema de la disciplina que se debe mantener en el deporte para, claro, conseguir los objetivos y todo aquello. Cuéntame un poco de eso.
Sí, o sea, es otro de las aristas quizás de que hay que cumplir para lograr lo que venimos diciendo, al final de tener un buen rendimiento y todo, es la disciplina en todo aspecto. Disciplina en cuanto a la alimentación, disciplina en cuanto a los entrenamientos, disciplina en cuanto al descanso. Es como dijimos, ponerse las pilas y cuidar el cuerpo al final en todo sentido. Y también el hecho de ir a los entrenamientos es trabajar para el equipo. O sea, hay que estar ahí. Entonces eso también es parte de la disciplina que hay que cumplir y que es súper importante.
Importante también el tema, cómo se, se va generando conciencia y también la práctica en las futuras generaciones con el tema del Mundial Femenino que hubo este año, con la actividad que ustedes desarrollan, de siempre incentivando el deporte en las futuras generaciones. ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que llegan a estas niñas y todo aquello en la Universidad Católica, en este caso?
O sea, encuentro que se ha visto en todos lados, en todas partes ya se ve... Se ven muchas más niñas jugando fútbol, muchas más niñas con poleras de fútbol, que puede ser de hombre o mujer, da lo mismo, pero que ya desde chica están, no sé, la polera de Messi o la polera de Chile. O sea, ya se ve que hay muchas más mujeres que se están metiendo al fútbol y que ya se están normalizando. Eso es lo buenísimo.
Exacto, se están haciendo. Así que eso. Bueno, nosotros ya tenemos que ir cerrando. Esta conversación se hizo en verdad muy corta, sí. Muy entretenido tener a Consuelo acá, hablándonos con respecto a la vida saludable, de la disciplina que tiene que tener una deportista en este caso, y también agradecer a Constanza Martínez, que con quien siempre estamos teniendo contacto acá en Acceso Salud. Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto. Y muchas gracias también, Consuelo, por venir el mensaje de la vida saludable.
Muchas gracias a usted, Val, por la invitación.
Perfecto. Y nosotros vamos a unos cortos consejos comerciales en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Ricardo Camargo, profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además senador universitario. Y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un espacio democrático, de deliberación pública, que tiene una parrilla programática muy abierta a la ciudadanía. En particular destaco el noticiario Radio Análisis, que entrega información, pero también debate y deliberación para nuestra gente.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile. Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, hoy día recibimos la visita en el estudio de Michel Butte, que es cirujano oncólogo digestivo del Instituto Oncológico FALP, quien vamos a hablar acerca... ahí nos va a contar acerca de lo que vamos a hablar. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿cómo está? Muy bien.
Perfecto. Para nosotros es muy importante, como bien decíamos, el tema de hoy con respecto a este tipo de cáncer tan tan específico, y también nos gustaría un poco conocer con respecto a este tipo de cáncer. Cuénteme.
En realidad los tumores GIST, GIST es un nombre que es una sigla que implica del inglés gastrointestinal stromal tumor, que son tumores del estómago gastrointestinal. Estos tumores son poco frecuentes en la población general. Se corresponden alrededor del 1% de los tumores que comprometen el aparato gastrointestinal. Se pueden localizar en cualquier órgano, pero son más frecuentes en el estómago y en el intestino delgado. Y tienen un pronóstico que es variable, que depende de varias cosas que yo les voy a comentar, pero pueden ir desde tumores pequeños, indolentes, por así decirlo, hasta tumores que pueden ser de mayor tamaño y que se pueden extender a otros órganos y se pueden diseminar y pueden ser más graves.
Perfecto. ¿Y por qué se origina, doctor?
Estos tumores se originan fundamentalmente de unas células que todos tenemos, que se llaman células de Cajal, que están localizadas en el área submucosa del estómago o de cualquier órgano gastrointestinal, y producto de algunas mutaciones que se producen, cambios genéticos, por así decirlo, se produce el origen de este tipo de tumores. Lo que no se sabe es que por qué algunos pacientes presentan mutaciones y otros no, que favorecen el desarrollo de este tipo de tumores.
Perfecto. Y cuénteme un poco las cifras en Chile, porque un poco mencionaba que era como muy específico, pero de todas maneras me gustaría que se explayara más al respecto para saber, para las personas que nos están escuchando en este momento en Acceso Salud.
Sí, claro. En realidad corresponde, como dije, al 1% de los tumores gastrointestinales. Se diagnostican alrededor de 13 pacientes al año por millón de habitantes. Obviamente que hay centros que ven una mayor cantidad de estos pacientes porque son centros de referencia. En Chile nosotros no tenemos datos de incidencia de este tipo de tumores. Por lo tanto, es difícil dar una cifra exacta de, claro, lo que ocurre en Chile porque no existen estos datos. Si uno va a diferentes centros de referencia en Chile, los datos también pueden ser un poco inexactos porque puede estar el sesgo de que el centro de referencia recibe más casos, sí, pues no es lo que realmente esté ocurriendo. Y eso fundamentalmente.
Perfecto. ¿Existe una alerta temprana del GIST? ¿Se puede, un poco, así como si hay algunos síntomas, que yo tenga que ir, obviamente, al doctor y todo aquello?
Como este tipo de tumor se puede localizar en cualquier parte del aparato gastrointestinal, los síntomas pueden ser bastante variables y hoy en día muchos pacientes incluso se diagnostican sin síntomas previos cuando se hace un estudio de imagen de buena calidad por otra causa que diagnostica este tumor en forma incidental. Ahora, los síntomas fundamentalmente cuando se presentan están dados por la distensión abdominal, son síntomas inespecíficos, y hay un porcentaje de pacientes que pueden presentar sangrado o anemia, ¿ya? Y eso hace que uno tenga que tener una alarma y consultar con una persona experta en esta área.
Claro. Con respecto, por ejemplo, cuando tengo alguna sospecha con respecto al GIST o de repente también, como usted lo señaló, que finalmente voy por una cosa al doctor y me terminan diagnosticando, ¿cómo se diagnostica finalmente para cerciorarse que definitivamente es este tipo de cáncer y no otro?
Ya, el diagnóstico definitivo de este u otro tipo de cáncer está dado por tener un estudio con una biopsia, ¿ya? Ahora la pregunta es cuál es el mejor momento para hacer la biopsia. Habitualmente uno tiene que ir desde lo más general, que son los síntomas clínicos del paciente. Posteriormente uno tiene que tener estudios de imágenes de buena calidad, que en este caso incluye tener un escáner, una tomografía computada que permita delinear exactamente las características del tumor, tamaño, localización, extensión, y posteriormente uno debería tener una biopsia. Si uno es bastante realista y aterrizado en los GIST, uno sabe que muchas veces antes de la extirpación del tumor va a ser muy difícil tener una biopsia confirmatoria del tumor. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si uno va al estómago, que es lo más accesible desde el punto de vista endoscópico, y uno ve un GIS del estómago, estos tumores se originan no de la capa que está directamente en contacto con los alimentos, sino que se origina en la capa que está bajo esa. Y por lo tanto, tomar una biopsia muchas veces hace que uno no pueda tomar tejido en forma adecuada y que la biopsia no sea diagnóstica. Entonces, eso es importante para las personas que están escuchando esto. Porque que una biopsia no sea diagnóstica, que la biopsia diga que solo hay inflamación, no necesariamente descarta el diagnóstico, claro, de esta enfermedad. Si uno ve una imagen que es sugerente de un GIST y le toma una biopsia endoscópica y la biopsia no muestra un GIST, no significa que uno no tenga un GIST. Y por eso es importante que todos los estudios sean evaluados e interpretados en forma adecuada por una persona que está muy familiarizado con esto y ve en forma frecuente este tipo de tumores.
¿Y cuánto tiempo puede pasar de esto, de ver, de analizar, hasta que se determine que es finalmente el GIST? Me refiero a tiempo.
A tiempo entre que uno vea una imagen y después uno...
Claro, al final, porque usted lo señalaba con que había que ver finalmente muchos estudios para determinar finalmente qué es ese tipo de cáncer.
Desde el punto de vista práctico, en realidad, si uno ve en una imagen que hay sospecha de GIST, la premura con la cual uno tiene que consultar está directamente relacionada a la localización, a la extensión, si está solo en el estómago o se ha ido además al hígado, y también con el tamaño. ¿Por qué? Porque eso está directamente relacionado con el tratamiento que uno le va a dar al paciente.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Estamos hablando con el cirujano oncólogo digestivo Michel Butte del Instituto Oncológico FALP con respecto a que nos estamos hablando del GIST y todo aquello. ¿El tratamiento del GIST, doctor?
El tratamiento depende fundamentalmente de la localización y del tamaño y de la extensión. ¿Qué significa esto? El principal tratamiento para los tumores localizados, por ejemplo, un paciente llega con un tumor GIST localizado en el estómago. El tratamiento consiste en la extirpación del tumor con márgenes negativos. Es el tratamiento para tumores localizados. Posterior al tratamiento, uno tiene que hacer un análisis de la biopsia del tumor propiamente tal y establecer algunas características del tumor, como por ejemplo, obviamente, la localización, el tamaño, el índice mitótico, que significa la rapidez de crecimiento que tiene el tumor, que todos esos son informes que a uno le dan la biopsia, y con eso uno, con esos datos, uno lo pone en un sistema que se llama normograma, donde con esos datos uno puede predecir el riesgo de que el tumor pueda volver en un paciente particular. O sea, es un tratamiento muy personalizado. Y con eso uno determina, de acuerdo al riesgo de que el tumor vuelva, si el paciente requiere un tratamiento extra con una pastilla después de la operación. Y les voy a contar el tiro en qué consiste la pastilla. Esos son los tumores localizados. Cuando el tumor no está localizado y tiene metástasis, por ejemplo, un paciente con un tumor en el estómago, que se salió del estómago y ahora tiene lesiones en el hígado, además, significa que tiene que ser evaluado por un cirujano con experiencia en cirugía de estómago e hígado, y tiene que ver si esas lesiones son extirpables o no. Si no son extirpables, habitualmente nosotros partimos el tratamiento con un medicamento que consiste en una pastilla que se da habitualmente una vez al día y que bloquea este tipo de tumores con el fin de disminuir el tamaño y obviamente mejorar la sobrevida. Hay diferentes tratamientos desde el punto de vista médico para el GIST cuando está en etapa metastásica. Metastásica es cuando se ha salido, se ha ido a otros lados. Los tratamientos habitualmente deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario donde hay cirujanos, oncólogos médicos que están familiarizados en esta patología y que incluyen fundamentalmente tres drogas en esa secuencia y en esa importancia, que son drogas que han sido avaladas en el tratamiento de esta enfermedad metastásica.
Perfecto. Doctor, la prevención, ¿se puede prevenir el GIST? ¿Cómo podemos? Porque yo sé que hay más o menos recomendaciones generales, pero me gustaría que un poco lo mencionara.
En realidad es difícil prevenir esta enfermedad porque no hay factores claros que uno determine que en los cuales uno pueda actuar para eliminarlos y prevenir la enfermedad. Lo que sí se puede hacer es diagnosticarlos en forma precoz. Cuando hay una sospecha, cuando los pacientes se mantienen sintomáticos y cuando las imágenes son altamente sospechosas. La recomendación en el fondo es que cuando un paciente está muy sintomático y los síntomas persisten por un tiempo, uno tiene que tener imágenes de buena calidad con el fin de poder determinar, no solo hablando de este tipo de tumor, sino que de cualquier tumor del área digestiva, si estamos en presencia de alguna anormalidad que deba ser tratada. Si uno está con síntomas importantes por un tiempo ya que pasan las 2-3 semanas, entonces claramente uno tiene que tener estudios de buena calidad y no manejar esto en forma sintomática, porque eso solamente disminuye los síntomas pero no soluciona el problema.
Claro. Cuando un paciente es diagnosticado finalmente con GIST, ¿cambia mucho su vida de ahí en adelante, obviamente con el tratamiento y todo eso, pero después en el caso de que logre recuperarse y todo eso, cambia mucho su calidad de vida?
Habitualmente no. La cirugía, la extensión de la operación va a depender claramente del tamaño y la localización, pero la mayoría de las veces los pacientes después de una cirugía de este tipo pueden volver a hacer su vida en forma normal. Los pacientes metastásicos o que tienen que tener tratamiento postoperatorio con esta pastilla pueden tener algunos síntomas relacionados al uso de la pastilla, pero claramente todos estos síntomas son manejables y se pueden llevar y la pastilla se hace algo habitual.
Exacto. Me explicaba segundos atrás con respecto al tema de que el tratamiento siempre es muy personalizado, ¿no? Eso es importante, un poco como también se está trabajando, sabiendo que de repente, claro, el cáncer en las distintas personas se desarrolla de distinto modo. Pueden ser parecidos y todo aquello, pero finalmente es particular el tipo de cáncer, ¿no?
Sí, claro. Desde el punto de vista práctico, como concepto general en cáncer, uno puede hablar de un paciente que tiene un cáncer de colon, o un paciente que tiene un cáncer gástrico, o un GIST. Pero esos son conceptos generales. Sin embargo, los tratamientos tienen que ser, si bien hay tratamientos que son bastante estándar para diferentes patologías, los tratamientos tienen que ser definidos de acuerdo a la situación personal de cada paciente. Eso implica el tamaño del tumor, extensión de la enfermedad, posibilidades terapéuticas, el estado del paciente, tolerancia a tratamiento, y todo eso se tiene que definir en caso a caso. Y por eso es importante que todos los pacientes con cáncer sean evaluados en un equipo multidisciplinario que pueda tener, para que pueda tener los mejores resultados.
Perfecto. Nosotros ya, bueno, el tema del tiempo es un poco, yo le decía en un comienzo fuera de micrófono, que era siempre este tema tan interesante se nos hace corto. De todas maneras, nuevamente recalcar a nuestros auditores de Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, a qué cosas deben estar atentos en caso de producirse un GIST, y sabiendo también un poco la complejidad que de repente, claro, uno va a ver otra cosa y termina siendo un GIST finalmente. Cuénteme.
Si uno tiene sospecha de que puede tener un GIST o alguna imagen es sospechosa de un GIST, lo recomendable es que consulten en una institución donde existan cirujanos preparados para esto, especialistas, con el fin de que puedan evaluar las imágenes, puedan establecer la extensión de la enfermedad y puedan determinar ahí si necesitan otros exámenes. Yo siempre digo a los pacientes que es mejor que lleguen con los exámenes que tienen y ahí se determine si se necesitan otros exámenes, porque muchas veces hacen exámenes como para adelantar la situación y esos exámenes no son útiles y implica un gasto económico para los pacientes y muchas veces implica que hay que hacer otros exámenes además.
Perfecto. Doctor, la verdad ha sido un placer tenerlo acá, conversar acerca de este tema y bueno, podemos evaluar en el futuro siguientes invitaciones para poder seguir desarrollando estos temas tan interesantes.
No, muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Ahí entonces hablamos con Michel Butte, cirujano oncólogo digestivo del Instituto Oncológico FALP, quien ha venido a hablar acerca de el GIS acá en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros recibimos en el estudio a alguien que ya estuvo en el primer bloque de este programa. Nos referimos a nuestra nutricionista Constanza Martínez, que siempre nos viene a hablar acerca de la vida saludable. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, ansioso de saber por qué y de qué vamos a hablar hoy día, ¿no?
Hoy día vamos a estar hablando del consumo de alimentos ultraprocesados.
Qué importante tema.
¿Importante lo crees tú?
Sí.
Yo también lo encontré.
Porque por lo general, no sé, la impresión que me da es que, claro, por más que uno de repente se quiera alimentar más sano y todo aquello, de repente no, con los alimentos que son ultraprocesados no sabe de dónde vienen, qué cosas traen, y esto es importante, ¿no?
Sí, así es. De hecho, me gustó, y por qué quise hablar de esto, porque encontré una publicación que es bastante reciente, un estudio de febrero de este año, donde vieron y analizaron a 11.898 participantes, todos mayores de 20 años, por 20 11. años. Entonces se centró
11.000 los siguieron durante 20 años.
Así es, y lo que buscaron fue una asociación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y la causa de mortalidad y muerte cardiovascular. ¿Ya? Esto puede ser súper negativo escucharlo,
claro,
pero finalmente igual arrojaron resultados que podríamos generar un poquito de luz para decir, oye, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Cuánta es la cantidad que estoy comiendo? ¿Y qué es lo que me está causando esto? ¿Ya?
Claro.
Más allá de que sí, puede ser causante de muerte o problemas cardiovasculares, finalmente generar el saber qué es lo que está provocando en mi organismo, ¿ya?
Claro.
Porque finalmente igual eran individuos que no estaban con algún problema o alguna enfermedad metabólica o cardiovascular. Entonces, principalmente, ¿qué hizo este estudio? Es centrarse en la mortalidad de enfermedades cardiovasculares por esta asociación que se tenía, que ya se tiene informado, que ya se sabe en algunos estudios, por estos alimentos ultraprocesados y el riesgo cardiovascular que tiene. Y esto principalmente porque ya hay estudios que demuestran que o reportan que aumentando el consumo de estos alimentos podría generar algún problema cardiovascular. Y esto principalmente porque, de hecho me gustó mucho este análisis porque salimos incluso en Chile,
claro,
mencionados.
Es importante.
Mencionado dentro de este mismo estudio, que este estudio de verdad es importantísimo, sale que aproximadamente entre el 25 al 60% de estos alimentos se centran en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, México y Chile.
Y Chile. O sea, entre puro gigante aparece nuestro país.
Así es. ¿Y cuáles son estos alimentos ultraprocesados donde se centró este estudio? Principalmente en los alimentos que estaban endulzados con azúcar, o sea, como este azúcar es tipo de conservante también, alimentos que tenían que se añadía azúcar, o endulzados artificialmente. También las leches endulzadas, los embutidos o alguna otra carne que ha sido reconstituida, cereales endulzados y postre de confitería. Y esto principalmente como conclusión entregó que tuvo un 31% más de riesgo de mortalidad por todas las causas.
Claro.
Ya más allá de que sea cardiovascular o no, hubo un 31% más de personas que estaban consumiendo algún grupo de estos alimentos que generaba más riesgo para la salud. Y esto principalmente, ¿por qué? ¿Por qué podría deberse? Porque estos alimentos contienen nula o son muy pobres nutricionalmente, principalmente en micronutrientes y fibra, ya que son altas en grasas, altas en azúcar, en energía, Y además incluso mencionan que posiblemente generen mayor riesgo por los envases en los que vienen, porque plantea mucho más riesgo, claro, a la salud. Entonces ahí incluso ya aparte de los nutrientes que no son tan beneficiosos, que son muy pobres en nutrientes que el cuerpo necesita, además es el envase. Además me gustó también mucho porque empezaron a ver bastantes otros estudios en relación a esto. Y mencionan que hay un estudio en Brasil que se hizo la comparación de alimentos ultraprocesados en niños y en adultos.
Claro.
Y en niños mostró que la ingesta estaba asociada con dislipidemia, que son una serie de enfermedades metabólicas que tienen el aumento elevado de colesterol o la concentraciones de azúcar en la sangre también están alteradas, por lo tanto generaban mucho más riesgo de tener esta enfermedad. Y en adultos estaba la asociación de generar un estado nutricional de obesidad. En España también se hizo un estudio y que se demostró que generaba en adultos obesidad e hipertensión, y en Francia lo que se determinó también en adultos tenía una relación de aumentar en un 10% el cánceres y principalmente el cáncer mamario. Ya, entonces hay diferentes por todas partes, claro, del mundo. Tenemos datos de que en general sí nos están generando alguna causante de complicación o algún efecto adverso a nuestra salud. Por lo tanto, ahí es donde hay que tener un poco de ojo. Que dentro de los alimentos ultraprocesados tenemos unos niveles de procesamiento. Son 4. Que esto, yeah, lo supe a través de este estudio, de que este me interesó estudio bastante.
Importante, claro, porque uno tiene que pensar que quizás hay solo uno.
Así es, aquí como que 4. Los ultraprocesados son una categoría y en realidad, claro, son 4. Se dividen como en 4. El primero son los alimentos frescos o mínimamente procesados. ¿Cuáles son estos? Son los alimentos que se han eliminado partes no comestibles, que son refrigerados o congelados o envasados al vacío, que también han generado algún proceso como trituración, molienda, secado, o si no, el filtrado de pasteurización. ¿Ya? Esos son los mínimamente procesados. También el segundo son ingredientes culinarios procesados, principalmente acá tratemos de llevarlo como a estos caldos que generan, que tienen sabor, que tienen alguna sustancia. Perfecto. Para potenciar mucho más el sabor de las comidas. En tercer lugar, los alimentos procesados con sal, azúcar o aceite, principalmente para mejorar la cualidad sensorial que genera. Y en cuarto lugar, son los alimentos ultraprocesados que contienen predominantemente sustancias industriales o pocos alimentos enteros, como son los que habíamos mencionado, que era lo que estaba generando este estudio, pero que además, ¿por qué existen este nivel de procesamiento? Es porque imitan la cualidad sensorial de alimentos y la potencian. Y eso genera también un poquito más de... genera que sea mucho más apetecible para el gusto de uno, para el gusto humano. Entonces, este estudio se analizó este cuarto punto principalmente. Esto que imitan esta cualidad sensorial, pero que no tienen los nutrientes que habíamos dicho, que no, claro, tiene los micronutrientes y que no tiene la cantidad de fibra y solamente se centra en que sea alta en energía, en carbohidratos, en grasas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Dentro de todo, fueron 11.000 y tantos pacientes, casi 12.000 pacientes,
claro, participantes, una muestra súper grande.
Donde fueron relacionados principalmente en Europa, donde determinaron que uno de 4 comidas tiene un alimento que es ultraprocesado. ¿Ya? En algunos casos, inclusive podrían encontrar, era una muestra bastante pequeña, que consumían 5 comidas y las 5 comidas tenían alimentos ultraprocesados. ¿Qué generó esto? Que en adultos sin enfermedad crónica al inicio se observaba que había una asociación significativa de aumento de este consumo de alimentos y el mayor riesgo de mortalidad. Además, que genera obesidad, que genera hipertensión y que genera cánceres en mediana edad. O sea, aproximadamente a los 40 años ya podrían estar generando una asociación con algún tipo de cáncer. Y esto principalmente se debía a algo súper específico biológicamente, a una función de daño mitocondrial, que donde ahí es donde genera toda la energía que va en funcionamiento del organismo. Y esto principalmente por la disminución de fibra y los micronutrientes, porque eran bastante pobres. Entonces, más allá de eso, o de estar generando más, o de estar hablando más de este estudio, finalmente dejo la pregunta abierta. ¿Es necesario una recomendación del consumo de estos alimentos? ¿Es necesario limitarse en esto? Porque finalmente sí, estamos encontrando asociaciones de mediano a largo plazo, pero es súper necesario que lo tengamos en la noción, claro, de cuánto es lo que estoy consumiendo y qué es un alimento ultraprocesado. Porque esto también yo aprendí que habían cuatro niveles de procesamiento.
Claro, piense que es solamente uno, ¿no?
Así es. Pero ahí es donde hay que tener un poquito de mayor noción de qué es lo que estamos prefiriendo en nuestro consumo diario de alimentos.
Perfecto. Muchas gracias, Constanza Martínez.
De nada.
Como siempre. Nosotros nos invitamos para la próxima semana en Acceso a Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.